Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Match ball, final, un todo o nada, terminología épica que acostumbramos a citar muchas más veces de las que quizá toque a lo largo de una temporada, pero cuando hay de por medio una oportunidad así, a falta de 13 jornadas y después de haber metido pie y medio en el abismo, solo vale ganar. Vaya partido tiene el Levante esta noche en el Ciutat de Valencia ante el Elche, con la misión de acortar a 6 la brecha con la salvación o morir a manos del mejor equipo de la Liga en lo que llevamos de 2022, el Elche de Francisco. Del Valencia, por contra, no sabemos ni qué esperar más allá de la Copa. El equipo va a la deriva, empieza a palparse la tensión desde dentro y todo lo que no sea aprovechar el calendario suavizado que viene será tirar 3/4 partes de la temporada. También hablaremos de la garra del Villarreal en Champions, de la semana amarga de Valencia Basket y mucho más. Para ello tengo por aquí a 2 tertulianos entregados, como es por un lado mi querido Raúl Forés, a quien tengo aquí a mi derecha. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro. Aquí estamos una semanita más.
Te veo demasiado, ¿eh?
Demasiado. Ya te estarás cansando de mí y todo, ¿eh?
Tocará rotar, pero claro, sí, es que eso implica traer al gentuzo, ¿no?, de Carlos Vicent. Entramos en un debate interno complicado.
Prefiero ser indiscutible, entonces.
A mi izquierda sí que tengo a una leyenda de nuestro Sport Radio que de vez en cuando hace sus cameos por aquí, se pasa a saludar, ¿no?, trae bombones, en fin, pues esa novia, ¿no?, que se marcha de Erasmus y que no vuelves a ver, pero que de vez en cuando te manda una carta. Y hoy lo tenemos aquí, Sergi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues así es, Álvaro, aquí estoy por fin, una semana más y nada, encantado de estar con vosotros.
Qué bueno tenerte de vuelta. Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m. en la 102.5 de la FM, en la zona metropolitana de Valencia, por streaming en radio.upv.es o en la app UPV Comunica. Nos tienes en podcast, por supuesto, también nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. ¡Vamos con los titulares! El Valencia tira la Liga.
Los valencianistas vuelven a tropezar en Liga y siguen inmersos en una muy mala dinámica.
El Levante mantiene viva la esperanza.
Los granotas sacan un empate de Vigo y siguen creyendo.
El Villarreal tendrá que ganar en Turín.
Los groguets empatan ante la Juventus y necesitan ganar en Italia si quieren pasar.
El Elche sigue imparable en el Martínez Valero.
Los ilicitanos remontan al Rayo Vallecano y se alejan del descenso.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Más que vivo sigue el Villarreal de Unai Emery en la UEFA Champions League. No era un cruce difícil, habíamos hablado de cómo le había costado clasificarse en fase de grupos y qué podía hacer el submarino amarillo cuando se plantase enfrente un rival de tal envergadura como era la Juventus de Turín. La ida fue en el Estadio de la Cerámica, 1-1, que, sin ir más lejos, es un buen resultado teniendo en cuenta que no cuentan por dos los goles fuera de casa después del cambio de normativa. Y un partido en el que el Villarreal, pese a que recibió un zarpazo a las primeras de cambio, a las primerísimas de cambio en realidad, porque ese gol de Dusan Vlahovic llegó en el segundo 34 de partido, cuando ni siquiera había transcurrido un minuto de juego, es el debutante en Champions, el serbio más rápido en marcar en la UEFA Champions League, lo hizo con un golazo a la media vuelta después de un semidespiste de la defensa del Villarreal. No sé hasta qué punto podemos atribuir ese tanto a un fallo defensivo. Lo cierto es que en ningún momento ello supuso un mazazo psicológico para el cuadro de Unai Emery, que dominó, peleó en todo momento, las tuvo y muy claras también en el primer tiempo con un disparo al palo de Lo Celso, también ese peligro constante que trae consigo siempre Danjuma. Finalmente, en el segundo tiempo, en medio de esa línea defensiva de la Juve que ya parecía inquebrantable, donde Matthijs de Ligt estaba siendo una auténtica muralla, bueno, el holandés tuvo un único fallo en todo el partido, y fue el del gol de Dani Parejo. Buen pase de Tiencapú, encuentra a Dani Parejo justo en el medio del corazón del área, que era una zona que habían dejado totalmente desprovista, y la definición a la primera, al primer toque con la zurda, batiendo a Chesney, es exquisita. 1-1, el Villarreal se marcha más que vivo al partido de vuelta en Turín. ¿Qué sensaciones os dejó el submarino amarillo, Raúl?
Pues, oye, te mentiría si dijera que no me lo esperaba, porque hemos visto durante toda la temporada un Villarreal que oye, cuando se le han puesto las cosas complicadas en Europa, pese a que su nivel en Liga a principio de temporada fue bastante bajo, compitió a aquellos equipos que oye, históricamente pues son más grandes que el Villarreal, eso es así. Le compitió al Manchester United tanto en la ida como en la vuelta. Al Atalanta, recordemos el partidazo que hacen en esa vuelta a la fase de grupos para meterse en octavos de final. Y volvió a dar la cara el equipo de Unai Emery. Al final, analizándolo nombre por nombre, lógicamente la Juventus es superior. Pero el Villarreal tiene una cosa que quizás otros equipos no tienen. Y es que es un verdadero equipo. Que llevan mucho tiempo juntos, que saben a lo que juegan y que tiene un auténtico fortín en su campo. Veremos cómo se le da la vuelta, porque pienso que se le van a poner las cosas más complicadas. No puedo darlo como favorito, ni mucho menos. Pero ojo con ir con esta condición de tapado, de oye, vamos a jugar, a ver lo que pasa. Ya una vez aquí, parece que, bueno, no está todo hecho, pero oye, ya es un hito para el Villarreal. Gran partido de todos, sobre todo gran partido y mucha superioridad en el medio campo del Villarreal, y a seguir.
Una vez acabado el partido, yo creo que, analizándolo, creo que el Villarreal mereció mucho más. De hecho, solo tienes que ver que los primeros cambios de Unai Emery es en el minuto 80. O sea, yo creo que los jugadores estaban bien físicamente. En la segunda parte hubo momentos que el Villarreal embotelló en su portería a la Juventus. Una Juventus que yo este año la he visto algunos partidos y no tiene nada que ver con aquella Juventus de hace unos años con Cristiano que podía hasta luchar por ganar la Champions League. Yo creo que de esa Juve solo queda el escudo. Y sí que es cierto que es un gigante de Europa, por eso también, con el mínimo detalle de un futbolista, como ahora ha hablado Vic, pues te puede meter un gol, y así sucedió. Pero yo creo que el Villarreal, evidentemente, no lo voy a poner como favorito, porque en Turín, en casa, yo creo que la Juve va a ir más fuerte, va a ir más al ataque y va a sufrir el Villarreal. Pero yo creo que el Villarreal tiene que estar orgulloso del partido que hizo. También hay que destacar que en el minuto 70 hay una roja clarísima a Rabiot por una entrada criminal en la rodilla de...
Y que
de
no se entiende en tiempos de VAR, ¿no?
No se entiende. Es que yo siempre repito lo mismo. Creo que el VAR, no sé por qué, no funciona bien. No lo utilizan de la forma adecuada, ¿no? Porque al fin y al cabo el árbitro puede no interpretar roja, pero para eso está el VAR, para que ayude al árbitro. De hecho, ayer leí que el VAR, o sea, que el árbitro que estaba en el VAR iba a entrar en la nevera, ¿no? Como se suele decir, por unos partidos, porque era roja clarísima a Rabiot. Sí, claro. En el minuto 70, que son 20 minutos jugando con uno más, que ahí el Villarreal podía haber hecho algún que otro golito. Pero bueno, yo creo que las sensaciones son buenas. Un Villarreal que no le tema a nadie, fue a Old Trafford y mereció ganar. Y yo creo que va a ir a Turín y va a ir a por todas a ganar. Si quiere pasar, tiene que ganar, obviamente.
Es un milagro, ¿no?, que Samu Chukwueze no acabase lesionado de gravedad después de esa entrada de Rabiot. En cualquier caso, lo que no es un milagro es que funcionen tan bien las cosas en el cuadro de Unai Emery, a pesar de la ausencia de Gerard Moreno. Ha conseguido suplir muy bien esa baja, ¿no?, de su futbolista referencia, el hombre que seguro hubiese sido diferencial también en la eliminatoria, pero que sin embargo no evita, ¿no?, que el Villarreal compita en todo momento, también ante la Juventus de Turín, sobre todo tirando del liderazgo de un hombre, de Dani Parejo, Man of the Champions. Se llevó el MVP del partido por tercera vez en lo que llevamos de campeonato, y es el futbolista de la Champions que más galardones de este tipo ha recibido en lo que llevamos de temporada, junto con Brozovic del Inter de Milán y Kylian Mbappé. Tres galardones MVP se ha llevado Dani Parejo en lo que llevamos de UEFA Champions League. Yo estoy seguro de que en Valencia lo echáis más que de menos, Sergi.
Estaba viejo, ¿no? Decía que Dani Parejo estaba viejo, que ya lleva 10 años o 9 en el Valencia, que tenía que haber un cambio de ciclo. Pues ya no solo Parejo, es que con Dobia, con Atlético de Madrid fue el mejor y era el medio del campo, el centro del campo del Valencia hace 2 temporadas. Bueno, una más. Encima, si dices, bueno, Parejo lo has vendido por una gran cantidad de dinero al Villarreal, pues oye, se puede entender, pero regalarlo. Bueno, es ya pasado. Yo me alegro mucho de ver a Parejo disfrutar encima en el Villarreal, un equipo de la Terreta. y creo que tiene fútbol para 2-3 años más, a más alto nivel, y estar entre nombres como Brozovic o Mbappé, pues yo creo que es, a mí me llena de orgullo, la verdad, de ver a Parejo así.
El Villarreal se aferra a Dani Parejo, se aferra a la calidad de Danjuma y sobre todo llega vivo para la vuelta de Champions. Hablemos de un equipo al que no le van las cosas tan bien últimamente.
Es un equipo de primera. Nos prevale...
Una cosa es depositar tus ilusiones en la Copa del Rey y otra es tirar a la basura la Liga a falta de 13 jornadas para el final. ¿Qué le pasa a este Valencia de Bordalás? Primero, mal partido en Mendizorroza, lo estuvimos comentando la semana pasada. Quizá en Mestalla, con tu gente, ante un Fútbol Club Barcelona, que es cierto que va al alza, pero que ni mucho menos es ese Barça imparable de otras temporadas, podía llegar un punto de inflexión a nivel anímico, no ese Valencia que también se crecía contra los grandes, que no lo hemos visto durante toda la temporada, y lo que sí hemos visto, por desgracia, ha sido una fragilidad defensiva que asusta para un equipo made in Bordalás. 1-4 en Mestalla, humillación futbolística en todos los sentidos, tanto en el marcador como en el juego reflejado sobre el césped, con ese hat-trick de Aubameyang, un poco le vamos a poner ese asterisco, ¿no?, al lado del nombre del gabonés, teniendo en cuenta que el cuarto llega después de un zambombazo de Pedri que roza en la espalda de Aubameyang, entra, despista a Mamardashvili, en fin, la federación se lo da a él, es un hat-trick de Aubameyang. También marcó Frenkie de Jong, aprovechando una buena jugada colectiva, maquilló el resultado poniendo el 1-3 en su momento Carlos Soler. Lo cierto es que la imagen de este Valencia vuelve a dejar mucho, mucho que desear, y Europa ya es prácticamente una utopía si hablamos de entrar por vía Liga Santander. El Valencia ahora mismo es duodécimo con 30 puntos, está a 8 de la Real Sociedad, que tiene un partido menos y que limita con la séptima plaza. Sergi, Raúl, ¿qué demonios le pasa a este Valencia?
Yo siempre he dicho lo mismo, creo que la vía de la Copa del Rey puede que sea la más rápida, pero no la más fácil. Y la Liga, evidentemente, después del partido ante el Alavés y ante el Barça, la has tirado por completo. Y a mí me parece muy peligroso. Yo soy socio del Valencia desde hace muchos años. Creo que esta temporada la Copa del Rey está tapando muchas vergüenzas del Valencia. Y en otros años, el otro día ante el Barça, se hubiese sacado el pañuelo en Mestalla. La afición del Valencia está totalmente dormida. No sé qué le pasa, espero que reaccione, porque igual cuando reacciona ya sea tarde. Yo creo que me esperaba muchísimo más del equipo. Creo que el equipo tiene muchísima más calidad y muchísimos más argumentos para ir duodécimo a estas alturas. Pero bueno, así son las circunstancias. Ahora escucharemos al entrenador, pero el entrenador dice unas verdades como puños que duelen. Pero es la realidad de este Valencia de Meriton, que es una auténtica ruina.
Yo era de los que daba al Valencia como favorito antes del partido, y no me dolía decirlo. Creo que al final el equipo de Mestalla es un verdadero especialista en este tipo de partidos, en este tipo de situaciones, sobre todo porque siempre ha parecido que cuando peor está el Valencia contra los grandes, pues al final siempre reaccionaba, y más en casa. Pero es que no compareció en ningún momento. Y al final ya no sabes si es un problema de planteamiento, si es un problema de actitud, un problema de intensidad, porque ves que en unos sí y en otros no. Al final, la segunda parte que haces en San Mamés es brillante en ese aspecto, en el aspecto de la actitud y de la intensidad. Y después llevas dos partidos que oye... Si me dices que el Valencia está en la situación del Levante en la tabla clasificatoria, me lo creo, ¿eh? Porque yo viendo al Valencia de Mendizorroza y viendo al Valencia contra el Barça, no me atrevo a decir que puede ganar a ninguno de los que ahora mismo hay en la Liga Santander. No se entiende, y más el carácter que normalmente ha imprimido siempre Bordalás a sus jugadores. Yo al menos estoy, pues como digo, no puedo llegar a entenderlo. Hay algo que se me escapa de dentro del vestuario, algo que no sabemos, porque este Valencia, pues como decía Sergi, la Copa le está tapando las vergüenzas, y ojo el miércoles, porque como que te quedes fuera, de cara a verano pueden cambiar muchas cosas.
El Valencia las tuvo también en ataque, más allá de ese gol de cabeza de Carlos Soler después de un buen centro de Brian Gil. Además, el cabezazo es todavía mejor porque va centrado pero con potencia. Por lo tanto, es imposible para Marc-André Ter Stegen. Lo cierto es que, aún así, el Valencia tuvo sus oportunidades. Primero con un gol anulado a José Luis Gaya por fuera de juego del lateral, en lo que es también una cantada clara de Marc-André Ter Stegen. También hubo polémica antes de llegar al descanso con ese gol anulado a Carlos Soler. Ahí, un poco de tijereta, ¿no? Parecía que iba a subir al marcador. Sin embargo, al principio de la jugada, el esférico había salido por banda y que, bueno, por tanto, yo creo que no existe debate en torno a esta acción. Es una de esas jugadas que te cabrea, ¿no? Teniendo en cuenta que parecía que el equipo se metía un poco, sobre todo de cara al segundo tiempo, gol psicológico, pero poco hay que discutir en ese sentido. Pero en defensa, el Valencia, de nuevo, es un drama. Hablábamos, ¿no?, de esa esencia de Bordalás y lo que implica ese bloque defensivo sólido que había logrado formar en el Getafe. A principio de temporada los números eran muy buenos y recordaban incluso a los del Valencia de Rafa Benítez. Sin embargo, lo cierto es que ahora mismo el Valencia es el segundo equipo más goleado de toda la primera división, únicamente por detrás del Levante, que dudo que sea un consuelo teniendo en cuenta la situación del conjunto granota. El Valencia no ha ganado un solo partido de liga en lo que llevamos de 2022, y llevamos casi dos meses. Empieza enero perdiendo 4-1 contra el Real Madrid, empata contra el Sevilla, pierde siendo remontado en los últimos minutos contra el Atlético de Madrid, y el mes de febrero, más allá de los cruces coperos, ganándole al Cádiz y empatando contra el Athletic Club en San Mamés, son un auténtico, los números son un auténtico drama. Ese empate a cero insulso en casa frente a la Real Sociedad, esa derrota gris, por no decir gris oscura tirando a negra en Mendizorroza, y el auténtico drama que vivimos en la última jornada. En fin, no sé cuándo pensáis que este Valencia puede dar un paso adelante. Ahora le vienen unos partidos donde el calendario se suaviza. Esta próxima jornada se va a disputar el sábado a las 2 de la tarde ante el Mallorca. Posteriormente, quitando el gran partido de Copa, toca recibir al Granada, después visitar al Getafe y al Elche. Son rivales de la zona baja, son rivales que vienen algunos escopetados, otros tocados, pero son rivales donde sobre el papel el Valencia debe ser superior. ¿Pensáis que es momento ahora sí, teniendo en cuenta que el calendario se suaviza, para que el Valencia dé un paso adelante, o esto ya va a ser una deriva constante?
Hombre, es verdad que el calendario que ha tenido el Valencia, como tú has dicho, en 2022 no ha sido fácil, o sea, ha sido contra todos los de arriba y, como dijo el técnico, ¿no?, si no ganas ninguno de arriba es imposible que tú estés arriba. Ahora parece que viene un calendario más fácil, en teoría, pero es que las miradas están puestas en ese partido del 2 de marzo contra el Athletic Club. O sea, que parece que no, el Valencia no juegue la Liga, y el Valencia está a 10 puntos del descenso, lo queramos ver o no lo queramos ver. Como el Valencia pierde este fin de semana y gane los de abajo, yo creo que el Valencia no sufrirá, pero la realidad es que estarás a 7 puntos del descenso. Entonces, no sé cuándo va a cambiar la dinámica. Yo creo que hay un partido clave de que el Valencia cambia totalmente el chip y se viene abajo, que es el día 31 de diciembre contra el Español en casa. Que ese día, si ganas, te metes en Champions. Evidentemente es una situación irreal, porque el Valencia no tiene plantilla para meterse en Champions, pero pierdes en casa y ahí el equipo, yo creo que mentalmente le viene como una losa que no ha sabido recuperarse todavía. O sea, se ha recuperado en la Copa del Rey, sí que es cierto, pero porque al fin y al cabo es un torneo del CAO, una eliminatoria, un partido único, pero cuando tienes que tener regularidad, el Valencia no lo mantiene. Entonces, no sé cuándo cambiará el chip, esperemos que este sábado, pero no te sé decir una respuesta concreta, la verdad.
El problema es tan como el Valencia se deje llevar. Se deje llevar porque tanto los de arriba como los de abajo van a empezar a jugarse la vida, tanto por el descenso como por esos puestos Europa. Y como he dicho antes, es que a este nivel del equipo de Bordalás no me aventuro a decir, oye, pues mira, esta semana es una victoria fácil, cómoda. Es que no lo veo, y más centrándose tanto en la Copa y teniendo tanto el foco en la Copa como se está teniendo, que al final creo que es un problema, porque ahora te viene el miércoles que viene la semifinal de Copa del Rey contra el Athletic Club, pero tú vienes sin competir, a no ser de que este sábado cambien mucho las cosas, vienes sin competir tres semanas. Pasas a la final, en un caso hipotético, y hasta el día 26 de abril, si no me equivoco, que es la final de Copa del Rey, tienes semana tras semana tras semana de liga, que como no se pongan las pilas, vas a llegar a esa final contra, seguramente, un Betis, porque yo estoy muy claro favorito al Betis a pasar, que está luchando por puestos Champions, que sigue con rodaje porque está en Europa League y que va a llegar con un ritmo competitivo que tú no tienes ni de lejos, ni de lejos, porque te has dejado llevar semana tras semana. Ahí es donde va a estar el problema. Esta semana se ha hablado de que ha habido conjura entre los jugadores en la plantilla, que incluso se ha hablado con el técnico, que parece que un poco se han puesto las cosas sobre la mesa y se ha dicho vamos a reaccionar ya, porque si no esto se va a la auténtica deriva. Y veremos si de verdad hace esto algo de efecto, porque necesitan reaccionar ya. Fíjate que estábamos todos subidos a la Bordaleta a principio de temporada, pero creo que cada vez se queda con menos navegantes.
Hablaremos ahora, perdona Sergi, de esa conjura del equipo con Jorge Ruiz, al que vamos a tener en nada, en unos minutillos. Primero vamos a escuchar a Bordalás, porque como decía Sergi, el equipo, bueno, no parece que pueda competir con los de arriba, y así lo afirma el propio técnico. Es una situación frustrante en la que Bordalás, en rueda de prensa, simplemente agacha la cabeza. Esto decía Bordalás sobre realidades.
Tenemos que ser todos conscientes que a día de hoy hay mucha diferencia entre el FC Barcelona y nosotros. El Barcelona está aquí y nosotros estamos aquí. El Valencia es un equipo histórico y esa es la realidad. Hoy, yo le decía al compañero, esa es la realidad. Que nos hubiera gustado y hemos preparado el partido para ganarle al FC Barcelona, por supuesto. Pero después del partido ves la diferencia que hay a día de hoy, es muy grande. Es tremenda. Entonces debemos tener los pies en el suelo y bueno, trabajar con toda la humildad del mundo para intentar sumar los puntos necesarios y preparar el próximo partido contra el Mallorca. Ese es el objetivo.
Es un mensaje de cruda realidad, es un mensaje de resignación, pero es el proyecto que le han dado a Bordalás, o así lo dice el propio técnico, que también hablaba de la frustración que siente en estos momentos como técnico de un equipo que aspiraba a muchas cosas hace no tanto.
Pues sinceramente sí que tengo frustración. Estoy muy, muy cabreado porque no era mi objetivo. Yo cuando llego a un club como el Valencia soy una persona ambiciosa y estoy frustrado, obviamente. Estoy frustrado porque no es lo que yo quiero. Yo quiero un equipo que compita. Puedes perder, pero todos los partidos a un nivel como pasó en Bilbao. Y salir muerto de un campo de fútbol y darlo todo. No estoy contento, no estoy satisfecho y estoy frustrado, obviamente. Entonces,
tenemos al otro lado de la línea ya a nuestro compañero querido Jorge Ruiz. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, sé que has escuchado esas palabras de Bordalás. Han generado, pues bueno, diversidad de opiniones en el levantinismo, que sin duda está tocado. ¿Qué opinas tú de las palabras del entrenador valencianista?
Bueno, el levantinismo está tocado, pero por otras cuestiones. En el caso del valencianismo, yo creo que realmente donde importa es cómo ha calado entre los jugadores. Y entre los jugadores no han gustado las palabras del técnico del Valencia. De hecho, esta semana incluso hubo una reunión entre ellos sin el cuerpo técnico para hablar un poco de la situación del equipo. Es cierto que a final de semana a esa conjura se le ha sumado el cuerpo técnico. Pero vaya, no han calado, no han sentado nada bien. Y escuchando las palabras de Bordalás, veo muy poca autocrítica. O sea, si tu argumentación después de un partido en el que te han bailado tácticamente es que no nos da, no sé cómo ha trabajado el partido Bordalás. Quiero decir, hay varios fallos en el sistema, en la hora de plantear el partido, que se tienen que comentar y él no lo hizo. O sea, no puedes salir a rueda de prensa después de un partido en el que te han goleado 4-1, en el que casi no has aparecido en el terreno de juego y tu justificación es que no te da. Bueno, pues oye, avísanos antes de que empiece el partido y la gente no se gasta 100 euros para ir. Si no te va a dar, ya lo sabes.
Es que la primera frase de Xavi en rueda de prensa es directamente al 8 contra 6 que te ha generado durante todo el partido en el medio campo. Y fíjate que es sencillo, ¿eh? O sea, se basa en una superioridad de jugadores. No es ninguna variante táctica que haya descubierto el nuevo panorama futbolístico, no, es una superioridad de número. Claro, a mí que luego salga Bordalás a decir que ha preparado el partido, pues oye, no estará muy preparado cuando lo único que ha tenido que decir Xavi a sus jugadores es precisamente eso: vamos a ser más en medio campo y ya está.
Jorge, un debate que duele un poco, ¿no? Por lo que se ha esperado de Bordalás, ¿no? Y que bueno, todos sabemos cómo es como técnico y la talla que él tiene. ¿Está preparando el terreno para huir a final de temporada? ¿Lo ves así?
No, no creo que huya a Bordalás. También te digo que a su puerta no va a tocar el Bayern de Múnich. Entonces, yo creo que en cuanto al técnico del Valencia, lo más seguro es que siga al frente del equipo, salvo que obviamente de aquí a final de temporada todo estalle, que el Valencia se elimine en Copa del Rey el miércoles que viene, que en Liga acabe peleando por el descenso. Entonces, no es que se vaya a Bordalás, es que entonces el club tiene que echar al entrenador, porque no ha dado la talla, que esa es otra historia. O sea, nosotros podemos entender que el entrenador esté decepcionado con la propiedad porque no le han traído un 6, pero yo también entendería que la propiedad esté enfadada con el entrenador porque le han traído nuevos jugadores y el Valencia está duodécimo. Vamos, yo creo que es compatible las dos cosas.
Hablando de conjuras y esa reunión, ¿no?, que comentaban varios medios de comunicación de la plantilla por su parte sin el cuerpo técnico antes de las sesiones de entrenamientos de esta semana, ¿no?, en la que se hablaron pues múltiples cosas entre futbolistas, luego ya sí que parece que hubo alguna charla con el staff, ¿no? Pero esa conjura de los jugadores a espaldas del cuerpo técnico, ¿qué conclusiones se puede sacar al respecto? No sé si tienes constancia de lo que se pudo hablar o qué temas se pudieron tocar y si realmente existe un ambiente tóxico ahí dentro.
No, tóxico no, y la brecha no es... O sea, la brecha que existe ahora mismo entre el cuerpo técnico y los jugadores ni mucho menos es insalvable. Quiero decir, son situaciones de fútbol que suceden en todos los equipos, que tampoco hay que magnificar demasiado, pero sí que es cierto que tú no se te puede ir el vestuario de esta forma. El otro día contra el Barcelona, más allá de la táctica, vimos un problema de intensidad, un problema de compromiso, que también se repitió el día del Alavés. Por lo tanto, es obvio que ahí pasa algo, ¿no? Falta conexión entre el entrenador y los futbolistas, que es algo que ya se está viendo. Entonces, vamos a ver si Bordalás es capaz de cambiar un poquito el discurso. Yo creo que hoy, de hecho, en la rueda de prensa previa al partido del Mallorca, vamos a ver otro Bordalás, otro mensaje, y creo que es que tenemos que sumar todos juntos. Si el capitán del barco ya se está lanzando directamente a la deriva, diciendo que no hay nada que hacer y que el Valencia con salvarse ya tiene suficiente, no sé cómo va a motivar a sus jugadores de cara a los próximos partidos.
Y escucharemos ese otro mensaje, porque, claro, hablas de que hoy veremos otro Bordalás. A mí es algo que me descoloca, ¿no? Porque al final vemos en la última rueda de prensa a un Bordalás muy sincero, un Bordalás que muestra su frustración abiertamente y que hoy entiendes, se entiende en los diferentes medios de comunicación, que pueda salir un Bordalás más calmado o más pacifista, ¿no? Por ponerlo entre comillas, más conciliador. ¿A qué se debe o a qué se deberá ese cambio de discurso en el técnico valencianista? ¿Le llega un mensaje desde arriba? ¿Intenta mantener la cohesión del equipo porque entiende que la plantilla se le va? ¿Qué hay detrás de una posible un posible cambio de discurso?
Bueno, pues lo que comentábamos, la cohesión del equipo pasa porque el líder de la manada pues crea en ellos. Yo ahora mismo veo un entrenador que tampoco es que crea mucho en sus jugadores, básicamente por el discurso que hizo después del partido de Barcelona. Había muchas formas de analizar el partido, pero oye, si tan superior es el Barcelona al Valencia, oye, que se puede entender, eso no quita que el Valencia tenga que ir al campo del Alavés y tiene que competir y que ganar el partido. Una cosa no quita la otra. El Valencia no está para estar cuarto, pero sí que puede estar para pelear la séptima posición. Yo creo que Bordalás en esa rueda de prensa se pegó un tiro en el pie a sí mismo. Y en un vestuario, ya sabemos cómo son los futbolistas, que son muy egoístas también, yo creo que tampoco hay que exculparles a ellos, todos tienen parte de culpa, pero claro, se te puede ir de las manos. Entonces yo creo que Bordalás, no es información, es sensación, porque ya lo ha hecho otras veces, hoy va a calmar un poco las aguas.
Jorge, sábado, 2 de la tarde, en Somos, partido importantísimo ante el Mallorca. Ahora lo comentábamos antes, viene un calendario más suave, teniendo en cuenta lo difícil que han sido los partidos de lo que llevamos de 2022, viene Mallorca, posteriormente Granada en casa, es momento, ¿no?, de que el Valencia dé un paso al frente, pero sin duda Somos es un campo complicado con un Mallorca que poco a poco ha ido despertando en las últimas jornadas. ¿Qué sensaciones tienes antes de ese partido clave, ¿no?, para la situación liguera del Valencia y cuál crees que va a ser el resultado?
Bueno, el Mallorca tiene dos bajas muy importantes en el centro del campo que pueden ser determinantes, la de Baba y la de Rice Galarreta. Allí en Mallorca dan por favorito al Valencia Club de Fútbol. Yo no sé si saben que aquí en Valencia se está hablando más del miércoles que del sábado. Pero bueno, yo quiero ver la conjura esa del equipo que ha habido, porque esto es muy típico, ¿no? Ha habido una conjura, una comida, una cenita de equipo. Bueno, eso se tiene que ver luego en el campo. Y yo creo que muy rápidamente el sábado, durante los primeros minutos de partido, vamos a ver si realmente esa conjura ha servido de algo o no. Quiero decir, el Valencia suele entrar mal a los partidos, pero yo creo que cuando tú estás comprometido y sabes lo que tienes que hacer, no hay excusas. Y el Valencia tiene un calendario ahora para engancharse otra vez arriba.
Sergi, Raúl, ¿una porra?
Yo soy optimista de cara al partido ante el Mallorca, la verdad. Creo que el Valencia va a ganar. Si te tengo que decir un resultado, pues voy a poner un 0-1.
¿Un 0-1 para el Valencia, Raúl?
Pues yo soy todo lo contrario, porque antes de nada quiero resaltar unos datos, y es que el Mallorca este año ha perdido solo 2 enfrentamientos en casa, y uno fue contra el Barcelona el día 2 de enero, y el otro el día 26 de septiembre contra Osasuna, o sea, no ha perdido más. Sinceramente, viendo el enfoque que le está dando tanto parece que Bordalás como el equipo al partido, pensando más en la Copa del Rey, no puedo ser optimista. Yo doy un 2-1 por dar algo para el Mallorca.
El Mallorca rival de la zona baja, pero somos un auténtico fortín. Jorge, veremos qué tal ese partido de Liga y también a ver si se dan mejores resultados en esa vuelta de semis de Copa del Rey, que seguro que os tiene a todos en vilo. Jorge, mil gracias una vez más.
Nada, a vosotros, compañeros.
Hablemos ahora sí del resurgir del Levante Unión Deportiva.
Levante.
Porque lo cierto es que este equipo, que parecía más que muerto hace apenas 10-11 días, virtualmente descendido a segunda división, nadie daba un duro porque ahora la plantilla fuese a sacar el carácter que sí hemos visto en los últimos partidos, ahora está más que nunca metido en la pomada. Al menos psicológicamente, porque la brecha sigue siendo la que es. La salvación está todavía a 9 puntos. Sin embargo, hace 5 días, o mejor dicho, en el momento en que se consiguió reducir la brecha a 9, 5 días antes estaba a 13. En apenas 5 días, el Levante consiguió reducir esa brecha en 4 puntos. Puede hacerlo todavía más en el partido de esta noche, del que ahora hablaremos. Pero lo cierto es que teníamos esa duda, ¿no? Esa duda de si el buen hacer del Levante en el Wanda Metropolitano había sido un espejismo o si por el contrario era un punto de inflexión. El lunes el Levante se midió en Balaídos al Celta de Vigo en un partido muy complicado. El Celta era uno de los equipos menos goleados de 2022. El Chacho Coudet había logrado formar un bloque que iba catapultado hacia la pelea por posiciones europeas y lo cierto es que logró adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Franco Chervi en el minuto 67. Sin embargo, el partido estuvo dominado por el Levante. Las tuvo más claras. La tuvo Dani Gómez en el primer tiempo y vaya si la tuvo clara. Después de una excelente acción individual de José Luis Morales, pase de la muerte para el ariete Granota, que finalmente erra el tiro con todo a favor, con la portería vacía, con Josef Aidú, que bueno, roza ligeramente el balón, pero no podemos exculpar en primera división un fallo como ese, ¿no? Con que estorbe mínimamente el defensa, teniendo en cuenta de que la portería estaba vacía. La tuvo clara Dani Gómez, las tuvo más adelante claras también el Levante con un disparo de Roger en el minuto inmediatamente anterior al tanto del Celta, cuando el pistolero dentro del corazón del área no define bien con la zurda. Sin embargo, fue el propio Roger el que finalmente, después del gol de Chervi en el 67, consiguió empatar el partido en el 82 con un buen disparo cruzado con la zurda. Es la diferencia del Levante de semanas anteriores o de meses atrás con el de ahora, que antes este equipo recibía un gol y se venía totalmente abajo, le temblaban las piernas, se hundía en la miseria y rezaba a Dios y la Virgen para que no le cayesen un carro de goles. En esta ocasión, el Levante encaja un gol en el 67, en ese momento del partido crucial, ¿no? No vamos a hablar de tramo final, pero sí el tramo inmediatamente anterior al final, donde parece que es donde sí que se pueden decidir los partidos. Lejos de venirse abajo, lejos de sentir ese gol como un mazazo psicológico, de nuevo el Levante sacó el carácter y de nuevo vimos a un equipo competitivo. Y este último adjetivo no lo podíamos relacionar con el Levante hasta hace bien poquito. Son 4 puntos en los 2 últimos partidos del Levante ante rivales complicados. Os voy a hacer la pregunta de siempre. Es una pregunta que nos hemos planteado tantas y tantas y tantas veces esta temporada. ¿Ha despertado el Levante?
A ver, yo sigo siendo bastante pesimista respecto a la situación del Levante. Básicamente porque mirando el calendario creo que los últimos, creo que son 11, 12 partidos, son muy complicados. Serán contra equipos que se están jugando pues Europa, Champions o incluso también el descenso, como el Levante, esperemos que se esté jugando. Pero respecto al Celta-Levante yo saco bastantes conclusiones positivas. Creo que Alessio Lichi ha dado con la tecla para cerrar esa sangría que era el Levante en defensa, con esa defensa de 5, con Martín Cáceres que parece que está siendo el líder de una defensa que daba lástima, o sea, hablando claro.
No, totalmente.
Y luego también pues un Pepe Lu espectacular en el centro del campo, que da un equilibrio espectacular al equipo. Y luego también la conclusión positiva que yo saco es el gol de Roger. Creo que Roger tiene que ser muy importante para el Levante con sus 8 y 10 goles que siempre suele meter por temporada. Y tiene que resurgir el pistolero de Torrent. Yo creo que después del COVID, después de la lesión, no estaba bien físicamente. Ver portería creo que le va a venir muy bien de cara al partido ante el Elche. Y tiene que reengancharse. Si el Levante quiere creer en la permanencia, tiene que ser con estos futbolistas. Porque creo que tanto Cáceres, Pepe Lu, Roger, los Morales, tienen que ser la base para que Levante el año que viene esté en primera división.
El milagro del Wanda, ¿no? Diríamos. El milagro del Wanda, porque fíjate que en el partido que quizás menos expectativas había de casi toda la temporada para el Levante Unión Deportiva, que fue esa visita al Atlético de Madrid, y desde ese día, oye, es un equipo completamente renovado. Parece que de nuevo han recuperado la esperanza, que quizás era lo más importante de todo, volver a recuperar la esperanza, ver que se podía competir y que aún era posible. Aunque todos sabíamos que sí, que las matemáticas lo decían, pero mentalmente hasta los propios futbolistas sabían que oye, estaban descendidos a segunda división. Y seguramente esa victoria ante el Atlético de Madrid y este empate contra el Celta han ido sumando pequeños granitos de arena poco a poco que hacen creer cada vez más, tanto a Alessio, tanto a los jugadores como a la afición. Y mira que era difícil recuperar a la afición después de todo. En casa va a tener que hacer el Levante un auténtico fortín, sobre todo aquí a final de temporada, si de verdad quiere, porque yo ya lo digo, si de verdad quiere mantenerse, y ya no lo veo tan lejos como lo veía antes, pasa por la gran mayoría de puntos que se juega en el Ciudad de Valencia, sacarlos. Eso está clarísimo. Pero oye, muy positivo. Y hablando de Martín Cáceres, aquí lo matábamos todos, ¿eh? Yo me incluyo. Todos esperábamos un central alto, un central zurdo sobre todo. Y el tío está jugando por la izquierda, siendo el más bajito de los tres. Pero con esa garra uruguaya que parece que está manteniendo a la defensa del Levante. Me alegro de verdad, porque qué ganas teníamos, yo creo que incluyo a todos los de Nostra Sport Radio, de por fin poder traer buenas noticias del Levante Unión Deportiva esta temporada.
Desde luego, porque el equipo parece que de nuevo cree, el levantinismo sobre todo tiene algo a lo que agarrarse, siente cosas por su equipo, ¿no? Parecía que iban a ser meses de auténtico infierno, de martirio mental semana tras semana, sin embargo, de nuevo vemos a un Levante competitivo, vemos a un Levante que va a estar ahí apretando hasta el final, por lo menos si se mantiene en esta línea, más en cuanto a carácter, ¿no?, que en cuanto a calidad técnica, porque ya sabemos que la calidad ha estado ahí en todo momento, pero el problema ha estado ahí, encerrado en la cabecita del equipo, y si ha vuelto la ilusión es gracias al buen juego también que ha conseguido implantar el técnico Alessio Lisi, que ha resucitado al equipo ahora que parecía totalmente mermado, lo ha hecho a base de buen fútbol, lo ha hecho a base de una presión alta que funciona, lo ha hecho a base de no tener complejos en dos campos complicados como son el Wanda y el estadio de Balaídos, y además con buen rendimiento de los futbolistas. Dani Cárdenas hizo una parada salvadora ante el Celta en un disparo cruzado de Orbelín Pineda que me recordó incluso un poco a la de Casillas contra Robben, ¿eh? Cómo saca la puntita de la bota para desviar ese tiro, qué paradón de Dani Cárdenas, que no tuvo mucho trabajo en el Wanda pese a la portería a cero, y que sí consiguió de nuevo demostrar el buen portero que es, en este caso con parada a Orbelín Pineda. También lo decíamos, esa defensa de 5 que tan bien está funcionando, Son en el carril izquierdo, que estaba siendo un descubrimiento, quizá no tuvo su mejor día comparado con los partidos de Betis y Atlético de Madrid, dado que bueno, es suyo el fallo, ¿no?, que provoca el gol del Celta. Sin embargo, de nuevo fue un parche que rindió dentro de lo que cabe. Miramón también dejó sus dudas, pero es un problema que se puede suplir dándole entrada a otro lateral. Qué bien está funcionando la línea de tres centrales, con Óscar Duarte como líder de la zaga, con Robert Pierre, que había pasado de ser un futbolista defenestrado y cuyo nivel parecía claro que no estaba en primera división, a rendir dentro de lo que es este contexto tan difícil. Martín Cáceres, lo comentaba Raúl y también lo decía Sergi, ¿no? Cómo se ha conseguido poco a poco crecer en esa zaga, se ha convertido en el socio ideal de Duarte, pese a que las expectativas puestas sobre su fichaje eran mínimas. Ese futbolista, ¿no?, que venía de ser apartado del Cagliari italiano, que además era el equipo más goleado de Italia, no cumplía con el perfil que solicitaba Alessio, sin embargo, está cumpliendo más que bien Martín Cáceres, y en la línea de medio campo, esa figura de Pepelu, omnipresente, partido tras partido, Pepelu es un auténtico escándalo, y es el secreto mejor guardado del Levante. Por favor, que siga siendo así, que no aparezca ningún equipo y le meta la zarpa, ¿no?, sabiendo que acaba contrato. También el sacrificio de Enis Bardi, que es un futbolista al que se le ha criticado y mucho, pero está cumpliendo muy bien ese rol de medio centro, que en fase ofensiva actúa casi como extremo y a la hora de replegar está sobre todo también actuando un poco como, no pivote, pero sí centrocampista que acompaña. Y arriba, cuando la pólvora falla, cuando Dani Gómez y Morales no están finos, salen desde el banquillo dos hombres como bueno, de Furtos y Roger, ¿no?, que no los vamos a descubrir ahora. El pistolero, qué bien estuvo, a pesar de ese fallo, ¿no?, que comentábamos antes, justo antes del gol del Celta, reponiéndose, sacando esa ira, ¿no?, de delantero grande, de fallar y no venirse abajo, sino todo lo contrario, ir a por el gol, y lo consiguió. Muy bien Roger Martí, que por fin está siendo importante para el Levante, pese a que sus goles no estaban siendo decisivos a la hora de sacar puntos. Hablemos precisamente de Roger, que es el que tomaba la palabra al final del encuentro ante el Celta para decir que este equipo tiene que hacer bueno el punto en Balaídos y que está muy metido en la lucha por la permanencia.
Sí, creo que se está viendo un gran cambio en el equipo, sobre todo en la actitud. Sabemos que está complicada la situación, pero este equipo no se rinde, queremos demostrarlo hasta el final. Y bueno, hoy es un punto muy importante porque seguimos sumando y ahora tenemos un partido también importantísimo en casa contra el Elche que hay que hacer bueno este punto.
Bueno, otro de los nombres propios de la semana, ahora continuaremos hablando de la actualidad deportiva, es el de Marcelo Saracchi. Después de la llegada de Felipe Miñambres en su presentación, el nuevo director deportivo granota, que llega a profesionalizar un área que estaba totalmente desierta, afirmaba que, bueno, que al equipo le quedaba una ficha libre, pero que ni mucho menos le iban a malgastar o que se iba a quedar ahí apartada o relegada al ostracismo, sino que podían darle uso tirando más de futuro que de presente. No nos quedaba muy claro si ellos iba a haber reflejado en un fichaje. En este tramo de la temporada tocaba acudir al mercado de agentes libres, el Levante lo ha hecho, sin el rumrum mediático habitual, es probablemente la metodología nueva de Felipe Miñambres, el no filtrar absolutamente a nadie los movimientos que hace, y por sorpresa, de repente, nos llega la notificación de que el Levante Unión Deportiva ha fichado un futbolista, Marcelo Saracchi. ¿Quién es? Lateral izquierdo uruguayo de 23 años, se formó en su país natal, en Uruguay, ficha por River Plate, gana la Libertadores, no formó parte, ¿no?, del equipo que finalmente levanta la Copa, pero sí de la primera fase del campeonato antes de que en el verano de 2018 el Leipzig pagase 12 salmones por él. Una inversión muy importante la que hizo el cuadro alemán. Marcelo Saracchi no había estado teniendo no estaba teniendo las mejores temporadas de su carrera. En el Leipzig no tuvo protagonismo, se marchó a Turquía cedido al Galatasaray, funcionó bien. En julio se rompió los ligamentos y ha estado libre desde diciembre. El Levante se anticipó a su firma. El Levante consiguió fichar a este lateral que incluso parece que puede funcionar en segunda división o que viene a comprometerse en caso de descenso, no como otros, ¿no? Porque al final Martín Cáceres, en caso de descenso, terminará contrato y se marchará del Levante. Este sí parece que viene a quedarse a largo plazo, porque firma hasta 2024 más tres temporadas opcionales. Un Marcelo Saracchi que hablaba en rueda de prensa, en su presentación, de cómo la figura de Felipe Miñambres había sido clave para recalar en el Levante.
La verdad que tengo mucha ilusión de jugar, mucha ilusión de rendir, de demostrarle tanto a Felipe, que fue quien confió también en mí, como al presidente, a los dos, de por qué me trajeron y que valió la pena. Así que nada, a la afición también. La verdad que no soy mucho de hablar, me gusta más tratar de estar concentrado en entrenar y demostrar de lo que soy capaz. Entonces nada, cuanto antes pueda estar dentro de la cancha, para mí va a ser mejor. Y obviamente con el objetivo que sí que está complicado el club en la tabla, pero bueno, mirando los últimos partidos, se ve que el equipo está demostrando esa rebeldía y esas ganas de querer quedarse también en primera.
Bueno, decía Saracchi en su presentación que realmente había sido la figura de Miñambres la más importante a la hora de fichar por el club, porque de hecho ya había hablado con el director deportivo antes de que llegase al Levante, Miñambres me refiero, porque realmente se iba a ir con él sí o sí. Da la sensación de que es un tío, Saracchi, que Miñambres se trae en la mochila y que si Miñambres hubiese quedado en el Celta, Saracchi fichaba por el Celta, si Miñambres se va al Cádiz, Saracchi ficha por el Cádiz, y en este caso el Levante se lleva un lateral izquierdo de futuro que va a estar compitiendo en el puesto ni más ni menos que a Franquesa y a Clerc, dos futbolistas que sin duda van a generar mucha competencia. ¿Qué opinión os merece la llegada de Marcelo Saracchi al Levante Unión Deportiva?
Pues como indicó el propio Felipe Miñambres, a mí me parece una grandísima oportunidad de mercado que el Levante no tenía que dejar de pasar. Creo que es un jugador que a pesar de tener 23 años, bueno, ya has comentado su trayectoria, también ha jugado partidos de Champions. O sea, yo creo que es un lateral, evidentemente viene de una lesión larga, complicada, pero creo que viene a aportar. A mí siempre, yo siempre digo lo mismo, un uruguayo lo tienes que tener en el equipo. Y a mí me gusta mucho los uruguayos, el carácter que tienen. Y creo que es un gran fichaje, además de lo que has comentado, que Clerc dejaría el equipo con esa cláusula que tiene si el Levante, ojalá que no, pero descienda a segunda división. A mí, me voy a repetir, me parece una oportunidad de mercado buena y creo que viene a aportar y a sumar y me parece un buen fichaje.
Yo personalmente, no voy a mentir, no lo conocía. Fíjate que ha pasado por el Leipzig, que al final es un gran equipo, está siendo un gran equipo en los últimos años a nivel europeo. Y oye, si acabó allí, fue por algo, eso seguro. A mí lo que más me convence de todo es que su llegada ahora implica que oye, si al final el Levante desciende a segunda división, pues cuentas con seguro, un gran jugador. Que además, ahí estoy con Sergi, por su origen, esa garra, esa actitud, la va a imprimir seguro. Y bueno, gran incorporación. La primera de Miñambres, seguro que no va a ser la última. Al final, recuerdo que comentabas tú, Álvaro, en su día, que Miñambres siempre ha sido un poco experto, ¿no?, en este mercado de Latinoamérica. Seguramente ya le había echado el ojo hace años, antes de que fichara por el Leipzig y se fuera a Alemania. Y oye, se lo trae debajo del brazo y aquí encantados. Mientras sigan viniendo este tipo de jugadores que vienen a aportar seguro, además a coste cero, oye, bienvenido sea.
Creo que también esto refleja tener un director deportivo. Un director deportivo para mí bueno, como es Felipe Miñambres, que ha hecho un gran trabajo en el Celta y en el Rayo Vallecano. Así que ya se nota la mano de un director deportivo que creo que va a ser muy bueno para el Levante de cara a los próximos años.
Miñambres lo definía como un lateral zurdo que puede actuar también en la parte de arriba del carril, agresivo, ofensivo, aunque siempre muy pendiente de las marcas, capaz de asociarse en todo momento con el resto de sus compañeros. En fin, Marcelo Saracchi, un futbolista que firma por 3 temporadas con otras 3 opcionales. Bueno, firma hasta 2024 y ese contrato que se puede ampliar unilateralmente hasta 2027, así lo afirmaba el propio Miñambres en rueda de prensa. Por lo tanto, es un futbolista que parece que continuará en segunda división en caso de hipotético descenso, que bueno, lo citaba Sergi también, nos deja muchas dudas con respecto a la situación de Carlos Clerc, debido a que, aunque en rueda de prensa tanto Miñambres como Kiko Catalán afirmaron que la intención es tener 3 laterales e izquierdos, dudo que estén todos de acuerdo, ¿no?, con estar repartiéndose los minutos jornada tras jornada, por lo que al final Alessio o los futbolistas serán los que tengan la última palabra, ¿no?, a la hora de elegir destino o confeccionar la plantilla. En cualquier caso, la situación de Marcelo Saracchi es que no puede aportar desde ya, porque es un futbolista que se rompió los ligamentos el pasado mes de julio, que no ha jugado en toda la temporada, y según confirmaba Alessio Lisi ayer en rueda de prensa, todavía estará 3 o 4 semanas más recuperándose, pero es un fichaje de futuro, tiene todavía 23 años, Marcelo Saracchi, que llegó con mucho cartel a Alemania, en este caso al Leipzig, pagando 12 millones de euros por él. Veremos qué tal se da ese último fichaje del Levante y el primero de la era Miñambres, como decía Sergi, qué importante es tener un director deportivo, alguien que trabaje desde el día uno y alguien que incluso sea capaz de traerse futbolistas bajo el brazo, ¿no? Que venga ya con sus informes preparados, que no empiece desde cero y que empiece a planificar la temporada desde ya. Se empieza a notar el trabajo de Felipe Miñambres desde su llegada. El equipo, casualidad o no, ha hecho clic. Alessio también está sacando poco a poco lo mejor de sus futbolistas, el equipo cree, y ahora viene la gran cita de la jornada. Este viernes, hoy mismo, a las 9 de la noche, en el Ciutat de Valencia, Levante-Elche. Marea ilicitana la que se espera en el Ciutat. Se agotaron las entradas, las 405 entradas que lanzó el Levante para los aficionados de Elche, se agotaron en apenas 24 horas. Solicitaron más, se rechazaron, aunque se espera que haya más aficionados de Elche repartidos por las gradas. El Ciutat tiene que rugir más que nunca ante un cuadro de Francisco que viene escopetado. Es el mejor equipo de la liga en este 2022, junto con Barça, Madrid y Villarreal, lo cual no es absolutamente moco de pavo. Con 14 de 21 puntos posibles, el Elche ha pasado de ser un equipo que compite por la zona baja a ser un equipo que está más que asentado en la tranquilidad de la media tabla. Tiene 29 puntos, 9 por encima del descenso. ¿Quién cogiese, por Dios, la situación del Elche? En fin, partidazo el que vamos a tener esta noche en ese derbi de la Comunitat. Levante-Elche, el cuadro de Francisco es un equipo muy, pero que muy a tener en cuenta y muy duro. ¿Qué sensaciones os deja esta gran final que sin duda va a marcar un antes y un después en el objetivo de Levante esta temporada?
Pues mis sensaciones son positivas respecto al Levante, porque yo la última jornada vi jugar al Levante contra el Celta, vi jugar al Elche ante el Rayo, y a mí el Elche no me gustó contra el Rayo. Creo que hizo uno de los peores partidos desde la era Francisco. Lo que pasa es que el propio entrenador lo destacó en rueda de prensa posterior al partido. Dijo, es que nosotros jugamos mal y ganamos, y jugamos bien y ganamos. Es decir, es un equipo que le sale todo. Pero creo que en cuanto a sensaciones de juego, creo que el Levante viene mejor por ese partido que ya hemos comentado ante el Atlético de Madrid, ante el Celta. Creo que en el Ciutat, creo que la afición, como ha dicho antes Raúl, se ha vuelto, no a ilusionar, pero sí a creer en esa permanencia. Te quedarías a 6 puntos. Creo que es una jornada, encima es el primer partido de la jornada, que pondría muchísima presión a los otros equipos que están ahí metidos en la pomada. Así que yo, mis sensaciones son positivas respecto a Levante y creo que hoy el cuadro granota, el cuadro de Alessio Lichi, no va a perder.
Dos equipos que, ¿por qué no decirlo? Y oye, bien orgulloso de decirlos, están de gusto y vienen haciendo las cosas muy bien, estas, al menos estas últimas jornadas. El Levante no nos podemos ir al inicio de 2022, pero sí a las dos últimas jornadas. Y oye, creo que puede ser el punto de inflexión quizás para el Levante. Esa oportunidad de por fin resarcirse en casa, de conseguir una victoria importantísima con su afición, con los suyos, y que si ya veíamos que, o como he comentado antes, el partido del Atlético de Madrid parecía que estaba dando alas de nuevo al Levante, que parecía muerto, pues que este partido sea el que de verdad alce el vuelo. Yo confío en el Levante, de verdad, ¿eh? Fíjate que desde la llegada de Francisco me ha encantado el juego que hace el Elche. Al final, a lo mejor en algunas fases no es el más bonito, pero el más práctico, se sigue ganando. Pero aún así, se lo merece el Levante. Voy a ser optimista, doy un 2-0.
Un 2-0 para el Levante. ¿Sergi, un resultado?
2-1.
Un 2-1, a ver si es verdad, y los 3 puntos se quedan en casa. Y hagamos del Ciutat un fortín, como decía Raúl. Nos tomamos una pausa y hablamos de Valencia Basket.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues empecemos hablando de la semana fantástica de nuevo para el Valencia Basket femenino, las chicas de Rubén Burgos Seri, que consiguieron 2 nuevas victorias en Liga.
Pues sí, las chicas de Rubén Burgos que siguen en su dinámica, ¿no?, de ganar partidos ante el Campus Promete aquí en casa, 78-62, con una espectacular, ahí me gustaría destacar a Cristina Oviña y Mari Gullis, que bueno, tiraron del carro. Y luego en el partido de esta semana ante el Club Deportivo Ibaeta, donde también se volvió a ganar. Ya decíamos en programas anteriores y sobre todo en nuestro podcast de Cadera Taroncha que el cuadro de Rubén Burgos pues era bastante superior a estos equipos, que puede que le costase por jugar fuera de casa, sobre todo ante el Ibaeta, pero vamos, siguen su buena dinámica. Hay que destacar 2 noticias positivas, bueno, una noticia positiva y otra negativa respecto a este partido. Al Ibaeta, que la positiva es que Ana Gómez no fue convocada, pero ya va a ir convocada en los próximos partidos, que sea ante el Estudiantes, porque después de superar esa lesión de 1 mes, pues ya vuelve con el equipo y por fin tenemos a la capitana disponible para el técnico Taroncha. La mala noticia es que contra el Ibaeta hubo una lesión de gravedad, otra más para el Valencia Basket femenino, que es la de Laura Gil. Laura Gil, que es pilar fundamental para este equipo, se ha roto el tendón de Aquiles y se pierde lo que resta de temporada. A Laura Gil hay que sumarle la baja de Raquel Carrera, que tampoco podrá jugar lo que queda de temporada. Son 2 bajas muy importantes. Se habla de que el Valencia Basket va a entrar en el mercado a buscar una sustituta, porque es evidente que cubrir la baja de Laura Gil con la cantera no te va a dar, porque es una jugadora que es importante en Valencia y es importante con España. Así que estaremos pendientes porque los próximos días habrá un fichaje para el femenino.
Importante reforzarse, sobre todo teniendo en cuenta la situación en Liga Endesa. Ahora mismo Valencia Basket, recordemos, es segundo con 17 victorias, una menos que Perfumerías Avenida, si bien Perfumerías tiene 2 partidos menos disputados. Y bueno, se sitúa también Valencia Basket 2 victorias por encima de Spar Girona, que ha jugado 3 partidos menos. Por lo tanto, importante también, ¿no?, sería reforzarse teniendo en cuenta esas bajas para mantenerse siempre ahí arriba en Liga Endesa. Hablemos también del Valencia Basket masculino. El cuadro de Peñarroya, que parecía que iba a ser arrollado, ¿no?, por UCAM Murcia en Copa del Rey, que estaba haciendo un muy mal partido, sobre todo teniendo en cuenta el primer cuarto, con un parcial de 28-14. Sin embargo, es en el tercer cuarto cuando el equipo, contra todo pronóstico, resucita y compitió hasta el mismísimo final del partido, Sergi.
Si quieres, Álvaro, permíteme que dé un apunte sobre el femenino, porque esta semana, claro, se ha hecho el sorteo de la Copa de la Reina, una Copa de la Reina de cara a las bajas que hemos comentado, también por esa Copa de la Reina que se va a disputar aquí en Valencia, en el pabellón de la Fonteta. Del 24 al 27 de marzo ya ha salido los cruces. El Valencia Basket se enfrentará en cuartos al Casa de Monzaragoza. El partido será el viernes 25 de marzo a las 9 de la noche. Y si pasa, que esperemos que sí, yo creo que sí, a pesar de tener las bajas de Laura Gil y Raquel Carrera, se enfrentará al ganador del partido entre el Spar Girona y Estudiantes, que lo más seguro que sea el Spar Girona. Así que al Valencia Basket le tocará el lado difícil, porque se tendrá, si gana la Copa del Rey, tendrá que enfrentarse posiblemente al Casa de Monzaragoza, que no es un rival fácil, que está muy bien este año, al Spar Girona, y luego en una final seguramente ante Perfumerías Avenida, que no lo vamos a descubrir. Respecto al masculino, que ya vamos a entrar en las desgracias del masculino, porque la decepción que nos llevamos en Copa del Rey fue tremenda. Una primera parte totalmente inaceptable, lamentable, del cuadro de Joan Peñarroya. Se notaba, yo vi el partido y se notaba desde el primer momento que el Lucas Murcia se iba a llevar la copa. Se iba a llevar el partido. Hay que recordar que Lucas Murcia venía muy tocado porque ha tenido un brote de COVID de su plantilla. Creo que solo ha jugado 2 o 3 partidos en el último mes o en los últimos 2 meses, una barbaridad. y se veía en la cara que iban súper motivados y que iban a pasar esas semis de Copa. Yo tengo amigos y compañeros que han estado en Granada y la decepción que se han llevado ha sido brutal. Así que una segunda parte, como tú dices, sobre todo un tercer cuarto donde metes 31 puntos, una segunda parte empezaste muy bien, pero no te dio. Es un partido muy Valencia Basket de este año y muy Valencia Basket de muchos años anteriores, que siempre tienes que ir a remolque y hay veces que te da y otras veces que no te da. Así que una decepción tremenda, que donde salen jugadores señalados en esta Copa del Rey, que había muchas ganas. Yo decía en programas anteriores que era el año, pero esta competición es que no se nos da bien, la verdad, no vamos a engañar. Es lo que hay.
Pese a ello, la situación de Joan Peñarroya apunta hacia la renovación.
Pues sí, los compañeros de la cadena SER apuntaban ya antes de la Copa que iba a renovar el Valencia Basket al técnico catalán. Es evidente que después de la Copa pues su figura no se ha reforzado, pero yo creo que la idea del Valencia Basket sigue siendo la de renovarle. Yo desde aquí pido que no lo renueven por una temporada, que lo renueven por dos o más. Se habla, sí que es cierto, los compañeros de la cadena SER decían de 2+1, 2 años+1. Yo creo que sería lo lógico si tú de verdad quieres darle la confianza a un técnico, que hay que decir que en enero vinieron muchísimos equipos a por él, porque acaba contrato este año. O sea que hay que crear un proyecto desde cero, que creo que es lo que está creando Joan Peñarroya aquí, y si de verdad crees en él, tienes que renovarle por más de una temporada.
Darle un proyecto largo a Peñarroya, que sin duda se las ha visto canutas en varios momentos de la temporada y aún así ha sacado lo mejor del equipo a pesar de esta última eliminación en Copa del Rey. Una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 p.m.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Ciclismo.
Tania Calvo y Sebastián Mora, nuevos campeones de España de Ómnium.
Atletismo.
Eva Gadea se proclama campeona de Europa Master con un récord de España.
Tenis.
Carlos Alcaraz conquista su primer ATP 500 en Río.
Voleibol.
Mesa Pérez y Kliokman Aitepuri se coronan en la playa de San Juan.
Entrevista esta semana en Ponte las Zapatillas. Llegamos al final de este programa de Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias una semana más por estar ahí al otro lado escuchándonos aquí padecer con el Valencia, con el Levante, con el Valencia Basket, con el Villarreal, con el Elche y con toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m. en la 102.5 de la FM en la zona metropolitana de Valencia, por streaming en radio.upv.es o en la app UPV Comunica. Nos tienes también en podcast, por supuesto, nos tienes también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, no sin antes darle las gracias también, como siempre, a mi querido Raúl Forés. Raúl, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro, un placer como siempre.
Y muchísimas gracias. Sí, perdona, Raúl.
No, que aunque me quieras echar, aunque...
Yo ¿qué te voy
tengas,
a querer yo echar?
Aunque tengas miedo de que te quites la silla, aquí seguiremos.
Tú me la quitarías, Tú me la quitarías. Si un día me descuido, me das con ya un sabes, botellazo en la nuca.
Ya sabes que me lo paso bien por las mañanas, me siento en tu silla un ratito hasta que llegas y ya luego me
no
voy a mi sitio.
No será hoy que hemos llegado antes Sergi y yo y vamos, la he atado como si fuese mi hija la silla. Sergi Martínez. A ver si te vemos más por aquí. Muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer como siempre y esperemos que sí. O si no estaré yo, estará Carlos Vicent dando aquí un poquito de cátedra.
Bueno, esperemos que no, porque Carlos Vicent ha vuelto a elegir, como viene siendo habitual, la canción del cierre del programa. Que mira, le pedí explicaciones, por supuesto. Esta vez no voy a dejar únicamente como ala, no. Pues Carlos ha escogido la canción, ahí la tenéis. Le pido explicaciones ya, porque esto ya empieza a ser un cachondeo. hoy he elegido mayonesa de chocolate. Y le pregunto el por qué, y me es sincero. Me dice que el otro día se iba a hacer un sándwich, que tenía un bote de mayonesa, y que se cortó la mano entera con el bote. De hecho, está escayolado ahora mismo, así que ha preferido meter algo de su vida personal hoy en el programa de Nostre Sport Radio. Esperemos una pronta recuperación para Carlos, que le esperan largos meses de baja. Así que ahí lo tenéis, mayonesa, chocolate.
Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara.
Repetía, yo repetía. ¿Qué repetía qué?
¡Soy más!